Radio Cuyum.
Y le damos la bienvenida, como va, Lucio.
Buen día. Sí, una de las noticias que voy a traerle es que afuera estaba ya la gente de las garrafas.
De la garrafa social.
Social, así que quien quiera y pueda ya, ni que.
Sí.
Venir a retirarlo urgente.
El que
porque
tenga.
Un ratito y se van.
Y se fueron, seguramente claro. Ya se están yendo.
Más que nada, más que noticias, nota. Uh-huh. Porque el día viernes pasado se presentó la lista de. La lista 502, la 502A, que es la lista de las organizaciones sociales. Sí. Esa está, digamos, es como con la que se pueden sentir identificadas muchas personas.
Sí.
Porque hay mucha gente. Cuando fui al lugar encontré mucha gente del barrio.
Ajá.
Que pertenece a esa lista. O sea, al menos 3 personas que pertenecen a esa lista que son de este barrio. Y me llamó la atención, pero también entendí la situación, el contexto en el que estamos viviendo, por el cual estamos atravesando uh-huh. hace un tiempo. Entonces dije, sí, gente que está todo el tiempo en las calles, gente que está con distintos merenderos y cosas, laburando permanentemente, es obvio que pertenezca a esta lista y que esté acá.
Claro, que quieran formar parte de ser
claro.
actores políticos.
Así que quieran apropiarse de la política, que
y
no está mal.
Y es completamente válido, sí, es sí, lo sí, que se busca
supuesto.
En realidad.
Sí, sí, sí. Y después, bueno, había gente del barrio La Estanzuela, gente de distintos sectores
uh-huh.
dentro de lo que... Laburantes también, trabajadores de la misma municipalidad, hay las personas que están en el municipio, que es recolector de residuos, por uh-huh. ejemplo. Bueno, en fin, un montón de gente que está todos los días en las calles peleando, codo a codo con las distintas organizaciones, están permanentemente en la lucha. Así que me pareció interesante ir a acompañar esta propuesta, conocerla y de paso aprovechar a ver a quién le podía hacer nota, ¿no? Y me encontré con Lorena Martín, la chica que va como precandidata a vicegobernadora.
Ajá.
Así que tuve la posibilidad de charlar con ella y bueno, un poquito charlamos sobre, porque en la presentación ella habló sobre el orgullo que tiene de su, o sea, del lugar de donde viene, el sentido de pertenencia, ¿sí? De su familia, de cómo su familia laburó para que ella pueda llegar a ser hoy quien es.
Claro.
Y nos contó un poquito de eso y de un montón de cositas más, así que bueno, escuchemos.
Escuchemos.
Bueno, nos encontramos acá en Godoy Cruz en la presentación de la lista del Frente Elegí, la 502A. Estamos precisamente en este momento con Lorena Martín, que es la precandidata a vicegobernadora. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, yo bien. Lo que quisiera saber, te escuchaba y me llamó mucho la atención esto de sentirte tan orgullosa de dónde venís. Si nos podés contar un poco, estaría buenísimo.
Y mirá, yo creo que lo principal es sentirse orgullosa. Porque creo que si vos te sentís orgullosa y pudiste recorrer ese camino de salir de la salada y lograrlo, ser hoy abogada, integrante del directorio del colegio, o sea, una mujer morochita y peronista. Me costó muchísimo, pero ¿sabes qué? Yo creo que abrí un camino, porque las pibas empiezan a ver que es posible. Pude claro. profesionalizarme, hoy soy especialista en investigación de homicidio y serialidad criminal, reconocida en el Valle de Uco, y si salgo hoy en la tele, en los canales, es porque gano sentencias, porque gano juicios, porque puedo sentar jurisprudencia. ¿Con quién? Con los vulnerables, con los últimos de la fila, con los hipervulnerables. ¿Me entendés? Entonces creo que esa empatía uno no la tiene que perder. Y te voy a contar otra cosa que te vas a dar cuenta del por qué. A mí me mataron a mi viejo hace muchos años, ¿entendés? Mi primer juicio fue contra el tipo que había matado a mi papá porque quedó en libertad, ¿sí? mató a dos viejitos más y yo pude lograr la perpetua para ese tipo, ¿entendés? Y eso también me motivó a estudiar y a ayudar a los demás, porque cuando a mí me pasó, no me ayudó nadie, ¿entendés? No me ayudó nadie. Y yo sé que ese día que mataron a mi viejo, también mataron un poquito a mi mamá.
¿Crees que es posible que pueda haber un cambio llegando a la gobernación para la gente de los barrios?
Mira, yo creo en primer lugar que quien tiene que conducir los destinos de Mendoza tiene que ser en primer lugar una persona empática que conozca la realidad y que no la invisibilice. Creo que ese ha sido el problema que viene teniendo Mendoza, porque hay un registro que se llama el RENAVAP, donde están 317 barrios que están inscriptos allí. Hay una ley de barrios populares nacional que la provincia no ha adherido y esto le hace muy mal. Entonces es muy difícil pensar que si seguimos con esta política o con este tipo de políticos vayamos a avanzar en una solución para los barrios, porque si vos no adherís a la ley nacional que te da la posibilidad de que las personas puedan acceder a un certificado de tenencia precaria y poder tramitar así la documentación necesaria para tener la luz, por ejemplo, es muy difícil que esta realidad cambie, ¿me entendés?
¿Pensás que eso se da por una cuestión de que los colores políticos son diferentes tanto en Nación como en la provincia?
No, creo que no tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con el egoísmo y los políticos, todos los políticos, tenemos que gobernar para todas las personas. Ese creo que es el gran error. Vos llegás a un lugar, al puesto que sea, y tenés que gobernar para todos. Tenés que pensar en proyectos que beneficien a todos los mendocinos y mendocinas. Creo que el egoísmo ha sido el que ha estado presente durante toda esta gestión. Y también el error en la distribución de los recursos, porque a mí me duele realmente saber que hay niños que mueren como consecuencia de que están enganchados en la luz o porque no tienen hecha la instalación eléctrica como corresponde. Creo que no está bueno continuar en este camino de la discriminación, ¿entendés? Porque vos podés vivir en un barrio privado, podés tener rejas y podés tener un montón de cuestiones que te protejan y de sistemas de seguridad, pero tenés que salir a la calle en algún momento. Y si seguimos discriminando y si no nos ocupamos de la realidad que hay en la calle, en los barrios, en la sociedad, en toda la sociedad, uno de los temas donde no se ocupan es el consumo problemático. No se ocupan, invisibilizan una realidad. Entonces, si mi vida no vale nada, la tuya tampoco, entonces te mato por el par de zapatillas. Yo creo que si seguimos en este camino de la discriminación, de instalar cuestiones que no son ciertas en la sociedad, como por ejemplo, todos los empleados públicos son flojos, por eso hay que controlarlo. Hay que controlarlos, ¿me entendés? Porque sí. Si no, no hay manera de sobrellevar la cosa, de sobrellevar la realidad, ¿me entendés? Creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Es mi opinión, ¿viste? Creo que no hay que seguir invisibilizando, creo que hay que tomar el toro por las astas, calzarte los pantalones largos y hacer políticas que incluyan a todos.
En tu presentación adentro del lugar decías que fuiste de las que se vino caminando por la 7722 desde San Carlos, porque también hay que recordar que sos de San Carlos, ¿no?
Sí.
Y que te imputaron. ¿Cómo fue esa situación para vos?
Mira, ahora me río. En su momento me enojé mucho. En ese momento estábamos en el Consejo Deliberante, ¿viste? Estábamos en el Consejo Deliberante y me entero, estábamos haciendo la distinción de los ciudadanos reconocidos de nuestro departamento. Y sabes que de repente escuchamos que había problema en la ruta 40, que venían estos camiones y qué sé yo, y que ya habían cortado la ruta.
Claro.
Bueno, nos trasladamos a la ruta 40, nos pusimos ahí al lado de la gente para ver qué pasaba. Sobre todo eran estudiantes los pibes, ¿me entendés? Eran estudiantes, porque era frente al Vera Peñalosa, que es el terciario que tenemos en San Carlos. Bueno, ante esa situación empezamos a ver, nos seguimos quedando ahí. Interviene el juez Bento. Y bueno, ¿qué pasa con el juez Bento? Viene el juez Bento y nos imputa. Y nos imputa como si nada, ¿viste? Hoy este juez que está sospechado de delitos tan graves que tienen que ver con el narcotráfico, ¿me entendés?
Y de malversación de fondos.
Y de un montón de cosas, ¿entendés? Y todavía no le sacan los fueros, ¿entendés?
Además hay juez que tiene que ver con el tema de las elecciones.
¿Y vos te crees que por qué no se lo sacaron? Esta es la Mendoza que tenemos, ¿entendés? Por eso uno tiene que animarse, pero de verdad, tiene que animarse, poner el cuerpo y salir adelante y decir, no, esto no es lo que queremos para nosotros, lo que queremos es realmente una inversión genuina y lo que se necesita realmente para todos, para que haya trabajo, para que no se gaste más en pauta que en la salud de los mendocinos.
Bueno, muchísimas gracias.
A vos, muy amable.
Bueno, un poquito de la historia.
Un poquito de la historia, un poquito de lo que plantea para mejorar un poco la situación. Y si llegase al poder, obviamente, ¿no? Porque claro, Tomamos en cuenta que esto sería así. Y también un poco esto de cómo ve la realidad, que es súper importante. La verdad que yo admiré un montón todo lo y lo escuchaba muy detenidamente en su presentación. Porque está bueno esto de plantearle a la gente de que todos y todas podemos llegar. Si nos proponemos y si nos encaminamos en esa meta, todos podemos llegar. O sea, ella es hija de obreros rurales.
Claro.
Hoy por hoy es abogada. Contaba un poco que a su papá se lo mataron. Después con el tiempo ella pudo enjuiciarlo y todo. O sea, esas cosas son súper importantes. Y que podamos acceder a una buena educación y podamos acceder a tener nuestro título o nuestra profesión, digámoslo así de esa manera, es súper importante. Y que podamos ir a una escuela o a una universidad pública estatal también es importantísimo. Yo creo que son las cosas que tenemos que valorar, que hoy por hoy todavía nos quedan en la Argentina y que no tenemos que permitir de que nos la saquen. La verdad que me llamaba mucho la atención ese sentido de pertenencia que ella tiene y lo orgullosa que está, y es muy valioso. Al menos yo lo veo de esa manera.
Sí.
Nos pasó algo muy loco, que se escuchaban mucho las trompetas, los tambores. En el momento de hacer la nota, arrancamos la nota dentro del lugar.
Ajá.
Estábamos charlando muy tranquilamente y de repente se aproxima la banda que estaba en la calle y entra al lugar, empiezan a tocar sus tambores, sus trompetas, sus vientos, todo. Entonces dijimos, bueno, ya era insostenible.
Claro, no se podía contar.
Era como que yo le arrimaba más el grabador a ella para que se pudiese escuchar, porque sabía que el grabador iba a tomar todo.
Ajá.
Entonces agarramos y nos fuimos a la calle.
Sí, se escucha como un cambio de sonido, claro, de un minuto y
nos
otro.
Nos fuimos a la calle. Estábamos en la vereda. Y de repente sale un vecino, estoy muy loco porque sale un vecino quejándose de que arriba de su auto le habían dejado una caja de galletas, de las galletas esas saladitas, ¿sí? Entonces se empieza a quejar que por qué, qué sé yo, y en eso viene la señora, la vecina, y le agarra la caja de galletas y se la tira a uno de los muchachos. O sea,
caótica la entrevista.
Pero súper caótica, porque la tipa jugó a que se pudriera todo.
Sí.
Entonces le tira la caja de galletas a una de las personas que estaba ahí, con tanta mala suerte, porque era la presentación de una lista donde habían no solamente personas grandes, sino que habían familias.
Claro.
Eso también está bueno que se cuente y que se tenga en cuenta. Le pega un niño.
Uf.
La madre de ese niño se le fue a la señora, el padre también. En eso la madre del niño dice, ja, la arreglo yo. O sea, fue tremendo. En fin, pasaron un montón de cosas hasta que después vino
una
persona.
Que,
sí, volvió. Los instrumentos volvieron a salir a la calle. Cuando vieron esa situación, como que dejaron de tocar, querían discutir de otra manera. Bueno, hasta que una persona más o menos calmó las aguas y bueno, se calmó todo, pero fue...
Pero se rescata la entrevista, la verdad que es muy importante, porque traer una lista que tenga trabajadores, que tenga sujetos políticos con un montón de historias que los han construido para hacer lo que hoy son, y claro, tener el nivel de representatividad que tienen hoy, es increíble, Lucio, así que te agradecemos esto.
Bueno, de nada. Bueno, para la semana que viene a ver qué más traigo.
Veremos, buenísimo. Veremos. Lucio Noteros, me encantó. Seguimos acá en Parar la Olla.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.